Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Números, capítulo 11 en nuestras Biblias, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice la palabra: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, mire lo que dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, uy, y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Vamos a orar. Padre, al leer tu palabra, pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Sé tú nuestro maestro, Señor, en esta hora. Háblanos al corazón. Yo te ruego que aquellas personas que nunca antes han hecho una profesión de fe por Jesucristo puedan hacerlo en este día. Oramos por los enfermos, te pedimos por nuestro hermano Jorge García de una manera especial, y te pedimos también, Señor, por todas aquellas personas que en este día tienen un corazón cargado, vienen con problemas en su alma, con problemas en su espíritu. Ten misericordia de nosotros, Señor, depositamos en ti nuestras cargas. Bendícenos con tu palabra santa. En el nombre de Jesús. Amén. Israel había vivido como esclavos en Egipto por 430 años aproximadamente. Una esclavitud cruel y desalmada. En Éxodo capítulo 1, versículo 13, dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Dice que los hicieron servir con dureza y que amargaron su vida con dura servidumbre. Los pusieron a trabajar, a hacer barro, ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaron. Y dice que lo hicieron con rigor, dice la palabra. Pero Dios en su bondad y en su grande misericordia, en Éxodo capítulo 3, en el versículo 7, dice que Dios oyó el clamor del pueblo y los libró de la esclavitud, sacándolos de Egipto. ¿Cuánta gente salió de Egipto, iglesia? Génesis 12:37 dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie. 12:37. Pero en el versículo 38 dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. Si quiero que le ponga atención, perdón, no hay, entonces me equivoqué. Ahí. ¿Puede ser Éxodo, probar? A ver qué pasa. Tampoco. Bueno, ponga atención a estos números. 600,000 hombres de a pie. Se refiere a hombres con los que se podía contar con ellos por si al caso el pueblo de Israel tuviera que enfrentar una batalla. A eso se refiere con esos 600,000 hombres. Estudiosos de la teología, estudiosos de la Biblia, escucha esto, creen, hermanos, que la gente que salió de Egipto fueron aproximadamente, escucha esto, 2.4 millones de personas. Porque aquí está hablando de 600,000 sin tomar en cuenta las mujeres, ni los hijos, ni los niños. Póngale usted, si a esos 600,000 le agrega una mujer por cada uno, ya se nos hacen 1.2 millones, ¿no es cierto? Y si a eso le agregamos nosotros dos niños por cada uno, se nos hace 2.4. Sin tomar en cuenta los viejos. Sin tomar en cuenta las personas que no eran contados como para ir a la guerra contra otra nación. Y sin tomar en cuenta lo que dice el versículo 38, que se unieron gentes, mire, multitud de toda clase de gente. Iglesia, 2.4 millones de personas. Se dice que en Vancouver vivimos 2 millones de personas. 2 millones. ¿Se puede imaginar usted si sacamos a toda la gente de los trabajos, de las casas, de los apartamentos y nos vamos todos a las calles? Y comenzamos a caminar de aquí para Abbotsford, póngale usted. 2 millones de personas. Este pasaje de la Escritura que leímos al principio nos habla de dos temas principales. Primero, la queja de la gente por falta de carne. Por eso el mensaje se llama Queremos comer carne. Y en segundo lugar nos habla de la frustración de Moisés como líder. ¿Por qué se frustró Moisés? Bueno, le voy a dar algunos pequeños detalles de por qué se frustró Moisés. ¿Sabe usted lo que significa darle de comer a 2 millones de personas al día? Desayuno, almuerzo o comida, como dicen en México, y cena. Dicen los estudiosos que se requería de 2,000 toneladas. ¿Sabe qué es eso? Son 2 millones de kilos de comida al día ante un pueblo que está pidiendo comida. Se dice que para proveer, escucha esto, esa cantidad de comida se requería de 3 trenes que tuvieran, dice acá, 1 milla de largo cada tren. Hermanos, 2,000,000 y pico de gente es un montonazo de gente. ¿Con que nos hacemos locos aquí sirviendo el banquete a 300 personas? ¿Ahora 2,000,000? En la noche era el desierto, hacía mucho frío. Se requería de madera. 4,000 toneladas al día para poder calentar a esa cantidad de gente. Dicen los estudiosos que se requería 11 millones de galones de agua al día. Porque la gente tenía sed. Es increíble. Cada noche se necesitaba un campamento que tuviera mínimo 750 millas cuadradas, hermanos, para que se detuvieran 2,000,000 de personas. Ahora lo demás no lo leí. Lo pensé yo. Imagínese 2.4 millones de personas queriendo hacer pipí. ¿Cierto o no? Número dos, ya no se diga. Pero es que le voy a decir algo. Si cuando alguien quiere hacer número dos, se va lo más lejos posible para que nadie lo vea. ¿Dónde se puede ir usted con 2,000,000 de gente a un lado? A ver, dígame. O sea, de plano, tiene que acostumbrarse a la par de otro, ¿me entiende? Y estarle viendo la cara y contarle un chiste por lo menos para no se sienta tanto problema. ¡Ah! Pero no era una semana. 40 largos años. ¡My goodness! No, entonces ya después de una semana, ya chero, ¿me entiendes? De la mano, vamos al baño, ¿verdad? Así, yo creo que ahí aprendieron las mujeres. Con razón iba a estar frustrado Moisés. Moisés, ¿dónde está el baño? Ay, donde quiera vayan a hacer ustedes. ¡Tenemos hambre! Queremos agua. Y Dios les dio el maná. Éxodo 16:15 dice, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Y la palabra maná significa eso, en realidad, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, fíjate, Dios les dio el maná. El maná es el pan que Dios les dio del cielo al pueblo de Israel. Como hojuelas de maíz, como cornflakes, dicen algunos pastores, con miel. Ese era el sabor. Eso es lo que el pueblo de Israel comía en la mañana, comía en la tarde y comía en la noche. ¿Ok? Hojuelas con miel. La casa de Israel lo llamó maná. Pero, mis amados hermanos, en número 21:5, ahí comienza la situación. Y habló el pueblo, ¿contra quién, iglesia? Contra Dios y contra Moisés. Y mire usted la pregunta que le hicieron. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Ah, bueno, yo le pregunto una cosa. ¿Quién fueron los que clamaron, pues? ¿Quiénes fueron los que dijeron, ya no aguantamos esto? ¿Quiénes dijeron, no queremos ser más esclavos? 430 años, eso implica muchas generaciones. Eso quiere decir que un abuelo sabía que su hijo sería esclavo, que su nieto sería esclavo, que su bisnieto sería esclavo por 430 años. ¿Cómo se vive sabiendo eso? ¿Cómo se vive que lo están forzando a usted a hacer cosas que usted no quiere hacer? Que están imponiendo el yugo por encima de usted y que están amargando su alma todos los santos días de su vida. ¡Ah, Señor! Ayúdanos por favor. Y dice Dios, ha subido el clamor del pueblo y ahora voy a ayudarles. Levanta un líder, levanta a Moisés, lo saca de Egipto. Y se habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene, ay, 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 ¿qué dijeron acerca de la comida que Dios les había dado? Fastidio de este pan tan liviano. Fastidio tenemos ya de este pan liviano. Yo le voy a explicar dentro de un instante. Porque yo me he hecho todas las preguntas. Porque sincera y honestamente le digo algo. Yo preguntaba a la hora de preparar todo esto. Y digo, pero yo creo que tenía razón el pueblo. ¿Y ahora qué vamos a comer? Frijoles. ¿Y mañana? Frijoles. ¿Y pasado mañana? Y ahí aparecieron los colombianos con frijoles, para cambiarle un poquito a la cosa. Frijoles. Y ahí no había ni arroz como para decir casamiento, para decir tinto, ¿cómo se llama? Gallo tinto. ¿O tinto o pinto? Eso pues. Maná, 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 maná. ¿Y mañana qué hay? Maná. ¿Y pasado qué hay? Maná. ¿Y el fin de semana qué va a haber? Maná. Ese es el pan del cielo. Estaba mal verdaderamente que pidieran carne. Yo se lo explico en un instante. Pero me gustaría hablar acerca de 5 cosas rápidamente. En primer lugar, quiero que vea conmigo el versículo 4. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. En el versículo 4. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando acá? Un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Quién nos diera carne? 11:4. Bueno, quiero que le ponga atención a esto, por favor. En una versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy, dice la siguiente manera. Entre los israelitas, ponga atención a esto. Entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase, que solo pensaban en comer. Yo veo aquí algunos, que mejor sigo porque luego dice que ese es un bullying religioso y entonces mejor sigamos aquí porque no se puede. Y algunos veo que ya están soportando el aire así. Entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase que solo pensaba en comer. Y los israelitas, ojo con eso, esta es la versión Dios habla hoy, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir, ojalá tuviéramos carne para comer. De ahí el mensaje, queremos comer carne. Hermano, entre los cristianos hay creyentes con mentes fuertes y mentes débiles. Hay hermanos maduros y hay hermanos inmaduros. Hay hermanos que tienen convicciones y hay hermanos que son de doble ánimo. Hay hermanos que son fácilmente influenciados, y este es mi primer punto, los influenciadores. Todo estaba bien, pero aquellos comelones no estaban pensando en lo que Dios les había provisto. No, no estaban pensando cómo Dios los sacó con mano fuerte de Egipto. No, eso está bien. Yo estoy cansado de este menú. Ya no quiero seguir tragando este pan tan liviano que comemos todos los días. Pidamos que nos traigan otro menú, queremos carne. Y los israelitas dijeron, no, pero mira, si es que este es el pan que Dios nos ha dado, tenemos que estar agradecidos que por lo menos no nos hemos muerto de hambre. Dios nos ha dado agua. Llegaron a aguas amargas, el Mara. El Señor les hizo dulce las aguas. Es decir, Dios ha estado con nosotros. No, pero la carne, mira qué rica la carne. ¿No te acuerdas cuando comíamos pescado, cuando estábamos allá, que estábamos en Egipto? Sí, pero ¿cómo crees tú que vamos a reclamarle a Dios? No, pues queremos carne. Y el siguiente día se levantaron diciendo, tienes razón, fíjate, hay que pedir carne. Hay personas que son fácilmente influenciados por lo que otra gente quiere. No tienen convicciones en absoluto. ¿Y vos para qué vas a la iglesia? Ya vas a la iglesia otra vez. A vos te han lavado el cerebro. Hay gente de todo tipo en sus trabajos. Y hay personas, hermano, aunque usted vaya a la universidad, y quiero decirle eso a los estudiantes, especialmente que van a entrar a primer año de universidad. Yo he conocido muchachos que han estado aquí en la iglesia y se van a la universidad y a la vuelta de un tiempo ya están pensando diferente. Porque su profesor de filosofía les ha dicho que no existe Dios, entonces Dios ya no existe, pues. Gente sin convicciones en absoluto. En todos lados hay gente, hay influenciadores. Hay personas que van a estar ahí para convencerlo a usted. A vos no te sirve de nada ir a la iglesia. Si además vos sos un hipócrita. Además, esto allá. Y lo comienzan a convencer y le meten tonteras en la cabeza que a la vuelta de unos días usted se las cree. Un creyente puede sentarse a la mesa con cualquier persona, hermano, y no ser influenciado por nadie. Eso se llaman convicciones. Eso se llama creer. Un creyente no puede estar sentado a la mesa donde están haciendo chistes evangélicos. Un creyente se levanta y dice, no me gusta. Usted no, si alguien le dice a usted, es que mire, si es como hace unos días, no fue hace tiempo, de una persona que sabía que yo estaba por ahí y comenzó a decir fuerte, si es que la religión es un gran negocio en un consulado. La religión es un gran negocio. La religión es para que los pastores se hagan ricos. Para eso es la religión. Por eso hay un montón de pastores ahí con un montón de dinero. A mí no me estaban diciendo nada. El pleito no era conmigo, ni la plática era conmigo, ni me estaban preguntando. Y además, ¿para qué voy a ser bruto de meterme a batallas innecesarias usted? No, que yo voy a defender. No, si la plática no es conmigo. Si ese burro piensa que así son las cosas, pues que Dios lo bendiga. Porque está hablando con el otro, y el otro con el que está hablando decía, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto. Y luego me pasó algo similar en el sauna. La misma historia. Yo no tengo ningún problema que la gente crea que no hay Dios. Yo no creo, tengo ningún problema que la gente comience a criticar el Evangelio o cosas por el estilo. Yo sé en quién he creído y sé que es poderoso. Yo sé en quién he creído. Y no me voy a dejar influenciar ni por nada ni por nadie. Y a la hora de si alguien me pregunta algo, ¿y usted qué cree? Ay, ¿para qué preguntaste, papá? Yo creo que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Él creó los mares, Él creó a la raza humana, Él creó este universo. Él ha creado todo y no solamente eso, Él es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. No, pero es que yo no creo. No se preocupe, que Dios ya sabía que habría gente como usted. Y la Biblia dice que el necio no cree en Dios. ¿Cómo? Así Dios dijo, no yo. No me voy a quedar callado. Yo se lo digo, y se lo he dicho a varias personas, Y hace poco hasta me quedé con pena porque estábamos en un carro que no era el mío. Y aparecí, hombre, y apareció un artista con una canción. Y a mí ese artista me cae mal. Y me cae mal porque yo lo escuché en una entrevista diciendo, es que Dios no existe. Dios lo ha creado la gente. Es que Dios no sé qué. Es que Dios no sé cuándo. Y yo iba con esta persona y el carro no era mío. Y el cuate salió cantando y apagué el radio. Y me dijo, ¿y por qué lo apaga? Y le dije, porque ese hombre piensa que no hay Dios. Sí, me dijo, pero es que ellos son... No, pero yo no quiero estar a la par de una persona que no cree que no hay Dios. Yo no lo quiero escuchar. Podrá ser el mejor cantante del mundo. La Biblia dice que es necio y se acabó. Aquí tenemos los influenciadores. La gente está tranquila, pero se levanta uno. Mire, hermano, el mundo se mueve por influenciadores. Las más grandes manifestaciones se realizan en este mundo por influenciadores. Y los influenciadores utilizan la ignorancia del pueblo para influenciarlos. Usted va a una manifestación y acérquese a gente humilde. Disculpe, ¿y usted qué hace aquí? No, yo no sé, a mí me dijeron que me iban a dar un pan con pavo. Pero ¿y usted por qué está marchando? No, pues a mí me fueron a traer allá, mandaron un bus, nos subimos y nos venimos. Pero ¿y por qué? Pues, no, pues yo no sé, nos van a dar de comer más tarde. Los influenciadores. Estos dijeron, queremos comer carne. ¿Y qué dijo el pueblo? Tiene razón, queremos carne. Eso es uno. En segundo lugar, quiero hablar acerca de la insatisfacción del pueblo. El maná era la comida que Dios les había dado, mi hermano. Fíjate que ese versículo de Números 11:4 y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Dice, ojalá pudiéramos comer carne. Y luego dice, ¿se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? Traducción en lenguaje actual. ¡Qué sabroso eran los pepinos! ¡Qué ricos los melones! ¡Las cebollas! ¡Uy! ¡Y los ajos que allá comíamos! En cambio ahora nos estamos muriendo de hambre. Y lo único que vemos es maná. Hay gente que no está contenta como Dios lo tiene. Yo no sé si son los años, pero déjeme decir una cosa, hermano. Hay un momento en la vida donde uno quiere vivir con simpleza. Para que, mire, vivir con simpleza es una bendición. ¿Para qué te querés comprar otra camisa si solo un lomo tenés, hombre? Y ahí después vas y pones este aquí, aquel, ya no podés. Zapato, ¿para qué tanto, mijo? Mire, la simpleza debería ser, mis queridas y lindas hermanas, vayan a meterse al closet y saquen todo ese montón de ropa que ya no les queda, hombre. Si tienen 15 años diciendo que van a bajar, amadas mías. Y vamos con simpleza. Pero no. ¿Sabe qué dice? Primera de Timoteo 6, 7 al 9. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, porque para allá vamos ahorita, mi hermano, para allá vamos, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, ¿qué pasó con ellos? Se extraviaron de la fe. Y escúchame, nuestra fe es mucha más preciosa que el oro. Ningún dinero de este mundo vale la pena a cambio de extraviarnos en la fe. Ninguno. Sean los millones que sean. Sean los millones que sean. Si a usted le dijera, te doy 10 millones a cambio de que cambies tu fe, ¿qué haría usted, hermano? Yo le aseguro que hay gente que los agarra. Se lo garantizo, porque hay gente que solo vive pensando en dinero, sueña pensando en dinero, se acuestan, amanecen verdes pensando en dólares americanos. No hay dinero en este mundo que valga la pena a cambio de que nos extraviemos en la fe, de ninguna manera. Pero la gente no está a gusto como Dios la tiene. La insatisfacción. Tenés tu trabajito, estás bien, estás caminando. Tu familia viene a la iglesia. asistes a la casa de oración, vienes a tu culto, tienes un ministerio, alabas a Dios, tienes salud, tienes un trabajo, Dios te tiene bien, pero ahí andas buscando otro trabajo porque hoy querés una gran troca. Es que he visto una gran troca. ¿Y sabes cuánto te va a costar pagar eso? No, pero es que voy a agarrar un trabajito en la noche. Si estás bien como Dios te tiene, hermano. Yo no quiero decir que debemos nosotros de vivir pues bajo el nivel de la mediocridad. No, hay que tener aspiraciones, pero también hay que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, hermano. Después vas a andar ahí preocupado, vas a andar con problemas en tu alma porque no puedes pagar esa troca. Como ese hermano que me dijo hace años ya que se compró un carro nuevo porque él nunca en la vida había tenido un carro que oliera a nuevo. ¿Se puede usted imaginar eso? La insatisfacción del pueblo, la insatisfacción. Queremos más, queremos esto, queremos lo otro. Le vemos un carro bonito al hermano, ya queremos uno igual nosotros. Y ahí vamos a hacer lo que sea posible porque me gusta ese carro. Y ya yo voy a ver cómo hago y voy a agarrar un trabajito y quieren convencer a uno y convencer al otro y quieren justificar la situación. ¿Cuál es esa tremenda insatisfacción? Dios te está dando el maná. No, queremos carne. Primero, los influenciadores. Segundo, la insatisfacción del pueblo. Tercero, la falta de gratitud. Y escúchame esto. El maná. Quiero que ponga atención. Yo le dije hace un instante, ¿qué hay de malo en pedir carne usted? Si uno de comer frijoles se aburre. ¿Qué hay de malo en eso? El problema no está en el querer la carne. El problema es un problema de actitud. Es un problema de actitud. El maná era una prueba de Dios a la actitud del pueblo. ¿Comer la comida que Dios te da o anhelar lo que hay en el mundo? Porque muchos se perdieron. Es que mira, hermano, cuando hay una buena actitud, lo que tú comes lo encuentras rico. Estaba escuchando a un pastor hace unos días que dice que sus hijos en la casa abren la refri y dicen, en esta casa no hay nada, lo mismo hay de comer toda la vida, en esta casa aquí, en esta casa allá. Y dice que se los llevó un viaje misionero al África, donde los niños comen tierra. Y los hijos estuvieron 2 semanas en medio de ellos. Dice que cuando regresaron, la mamá les preguntaba, ¿qué quieren comer, hijo? Lo que tú digas, mamita, lo que tú digas. Por supuesto, la falta de gratitud. Y te voy a decir por qué falta de gratitud. Vea este versículo, por favor, Deuteronomio 8:4. Mírelo aquí en la pantalla. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Y mire qué más, hermanos, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Dios les estaba evitando el ácido úrico, ¿verdad? La dieta que Dios les había dado era la dieta perfecta. ¿No te has dado cuenta que la ropa con la que saliste de Egipto te ha durado 40 años? ¿No te has dado cuenta que no se te han hinchado las patricias? Y tienes tantos años caminando. De eso no me ha dado gracias. De que has comido todo este tiempo, eso no me has dado. No, insatisfecho. Quieres tener lo que tienen las otras personas. Queremos lo que tienen los demás. Falta de gratitud por la salud. Falta de gratitud por las cosas que tenemos, hermano. Miren. Este mundo vive más obsesionado con lo que quiere que con lo que tiene. Más obsesionado con las cosas que queremos que con las cosas que tenemos. Tenemos un trabajito, tenemos un carrito, tenemos el cariño de nuestros hijos, tenemos una iglesia, tenemos a Dios especialmente por encima de todas las cosas. Pero el pueblo dijo, queremos comer carne. Número 4, Dios dijo, ¿quieren carne? Carne van a comer. Porque eso es lo que quieren, ¿verdad? Carne. No se preocupen. Números 11:18. Vamos a ver qué dijo Dios. Pero el pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis, ¿el qué? Carne. Porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera comer carne? Ciertamente, mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. Pero mire el siguiente versículo, hermano. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco, ni diez, ni veinte, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. Carne querés, carne te voy a dar, y la vas a aborrecer por cuanto menospreciaste. Escucha esto. Es que el pueblo no menospreció el maná. El pueblo menospreció ¿a quién? A Dios, que se los había dado. ¿Quieren carne? No hay problema. Tú querés un segundo trabajo, ¿verdad? Te lo voy a dar, fíjate. Es más, ¿sabes qué? Estoy pensando, dice Dios, que mejor no te doy dos, te doy tres. ¿Quieres otro poquito más? ¿Sabes qué? Estoy pensando darte más todavía. Pero te garantizo, lo vas a aborrecer un día. Lo vas a aborrecer. Vas a maldecir tu trabajo un día. Tú estás desesperado y quieres mujer. Te estoy diciendo que te esperes. Te digo que te esperes. Pero tú quieres ya, ¿verdad? Y la vas a ir a agarrar. Va, está bien. Ahí me vas a contar un día. Dios mío, va a decir. ¿Por qué no? Le dice, Señor, o te la llevas o te la mando. Marido quieres porque estás desesperada, ¿verdad? ¿O quieres marido? Está bien. Ahí te va, mira. Lo vas a aborrecer un día. Lo vas a aborrecer un día. ¿Qué es lo que anda buscando? ¿Usted piensa que hacer más dinero y más dinero? Yo insisto en eso. Si usted deja de venir a la casa del Señor por irse a trabajar un día domingo, ese es un dinero que no abunda, mis amados hermanos. No abunda. Usted va a comenzar con achaques. Porque el día domingo Dios lo ha instituido, es el día del Señor. Es un día para volver nuestros ojos al cielo como un solo cuerpo y adorar su nombre. Es que me voy a ganar $120, sí. Pero la medicina que vas a comprar te va a costar 140. Todo estaba bien, te mandan a llamar por un problema en tu país. La platita que te ganaste el día domingo, tenés que mandarla ahora para otro lado. Las cosas son así. ¿Quieres carne? Te voy a dar carne. Hasta que te salga por las narices. ¿Dinero querés? Chévere, no hay problema. Yo te voy a dar dinero, pero vas a tener un matrimonio desgraciado. ¿Dinero querés? Te lo voy a dar. Pero tus hijos no van a querer ni saber de ti siquiera. Eso es lo que tú quieres. No hay problema. Pero con el dinero vas a encontrar un vicio. Y ese vicio te va a quitar la paz del alma. Que es lo que se paga cantidades exorbitantes hoy en día. Con tal de encontrar paz. Porque ningún dinero puede darte la paz que solamente Dios da. Pero eso es lo que quieres, carne. No hay problema. Te la voy a dar. Hasta que te salga por las narices. ¿Por qué? Por insatisfecho. ¿Por qué? Por falta de gratitud. ¿Por qué? Porque no quieres la comida que Dios da. Quieres lo que tienen las otras personas. Quieren lo que da el mundo. Eso te voy a dar. Lo que el pueblo pensó que sería una bendición, terminó siendo una maldición de parte de Dios para ellos. En Números 11, versículo 19. Dice el versículo 20, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros. Y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Hermanos, la decisión era esta. Yo estoy en medio de vosotros, dice Dios. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo, iglesia. Pero el pueblo dijo, no, ¿qué importa que ahí esté Dios? Nosotros queremos carne. El pueblo buscó un rey. No menospreciaron a Samuel, menospreciaron a Dios. El pueblo quería carne, no menospreciaron el maná, menospreciaron a Dios que estaba en medio de ellos. ¿Y sabes qué hizo Dios? Les mandó codornices. Porque Moisés le dijo, ¿de dónde voy a sacar carne yo para darle de comer a esta multitud? ¿De dónde la saco? Y le dijo Dios, ¿acaso crees que se ha cortado el brazo de Jehová? Y Dios mandó un viento, mis amados hermanos, allá por Acajutla, un lugar allá en no sé dónde. E hizo que ese viento trajera las codornices por cantidades navegables. Dice la Biblia que había 2 metros de codornices a la derecha y 2 metros a la izquierda se habían levantado. Por cantidad, por largo tiempo, por largo tramo. Y la gente comenzó a agarrar las codornices por todos lados. El maná quedó en el suelo. Porque la gente quería carne. Y el pan de Dios quedó en el suelo. ¿Qué significa eso? Cuando hay abundancia, ya Dios no importa. Si yo le contara a usted, en estos 30 años, personas que llegaron a esta iglesia en chancletas, mijo. Personas que llegaron con una mano adelante y la otra atrás. Cuando en su vida esas mujercitas habían ido a un salón de belleza. Si a puro peine fino hubieran usado nada más. ¿Cuándo iban a andar que con pedicure, que con manicure, con cure y cure y cure? Nada de eso. Ah, o ya son misifú. O ya son señoras respetables, pues. ¿Me entiende? Me acuerdo de una señora que su sueño era aquí, aquí, aquí. Estuvo en la casa del Señor y su sueño poner un salón de belleza. Y lo puso. Ah, pero cuando lo puso, hasta hablaba distinto la señora. O ya hablaba con la cabeza levantada. No, 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 es que ahora uno es pequeño empresario. Oh, excuse me. Es pequeño empresario. Nada malo con ser pequeño empresario, nada malo con ser un gran empresario, pero muy malo dejar a Dios a un lado. Muy malo dejar a Dios a un lado. Nada en este mundo es más importante que la gloria de Dios en medio de su pueblo. El cristiano debe anhelar la gloria de Dios. Por encima del maná, por encima de la carne, por encima de nuestros deseos, por encima de cualquier cosa. Porque el día que lo necesites, ninguna carne va a resolver tu problema. Pero Jehová Dios de la gloria sí, porque es un Dios de misericordia. Es un Dios de compasión. Es un Dios de compasión. En Deuteronomio 8:3 dice la palabra, y te afligió. Este fue Dios. Y te hizo tener, todo esto es una prueba divina, porque te hizo tener hambre, pero también te sustentó con maná, comida que tú no conocías. Ni tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber, escucha esto iglesia, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. La presencia de Dios, la gloria de Dios, la comunión de Dios en la vida de un cristiano es más importante que el maná, más importante que la carne, es más importante que cualquier deseo de este mundo. Además, si usted quiere saciar su hambre, déjeme decirle que Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gracias a Dios por nuestro trabajo, gracias a Dios por nuestra familia, gracias a Dios por nuestros ahorritos, gracias a Dios por nuestros talentos, por nuestras capacidades, gracias a Dios por todo, pero por encima de todas las cosas, por la gloria de Dios en medio de nosotros, por la presencia de Dios en medio nuestro. Y mis queridos y amados hermanos, este mundo tiene tantas distracciones, este mundo succiona. Cuando menos sentimos, nos encontramos esclavos del trabajo, nos encontramos esclavos de las amistades, nos encontramos esclavos de un vicio, nos encontramos esclavos. Y olvidamos a Dios, y lo hacemos a Dios a un lado, y es tan fácil. Te decía yo, si yo le explicara cuánta gente en esta iglesia ha orado por una casita, ha orado por un apartamentito, y Dios se los ha dado, pero ahora que lo tienen, hoy se dedican a cuidarlo. Hoy se dedican a pintarlo. Hoy se dedican a tenerlo bien bonito. Nada malo con un apartamento. Nada malo con una troca, como le llaman. Nada malo con una empresa. Nada malo con ninguna de esas cosas. Pero muy malo hacer a Dios a un lado. Pero muy malo olvidarte del Señor. Apreciemos la gloria de Dios. Sin Dios, yo no quiero nada. Yo no creo que haya una cosa en este mundo, una, que pueda brindar la satisfacción que brinda Dios. Ninguna. Y eso incluye casa, eso incluye carros, eso incluye mujer, eso incluye hijos, eso incluye lo que se le ocurra. No hay una sola cosa en este mundo que pueda traer satisfacción al alma como la trae Dios. ¿Cómo la trae Dios? Mis amados hermanos, el pueblo de Israel dijo, queremos comer carne. Y Dios dijo, bueno, carne quieres, carne te voy a dar. Pero prepárate, porque te va a salir por las narices y por las orejas. Y la vas a aborrecer un día, porque has despreciado mi gloria. En este día, digámosle a Dios, Señor, no vamos a cambiar tu gloria por nada. En este mundo. Inclinen sus rostros, hermanos, vamos a orar. Padre querido, te damos gracias porque tú eres tan bueno con nosotros. Te pedimos perdón por si alguna vez en la vida levantamos nuestra voz y dijimos, queremos carne. Menospreciando tu gloria, menospreciando tu presencia, pero en este día te pedimos perdón. En este día, Señor, en este día, te decimos perdón, Señor. Queremos tu presencia, queremos tu gloria. Queremos ese pan que sacia el alma. Y ese pan es Cristo. Ese pan es Cristo. Jesús fue el que dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En esta hora, en esta tarde. Jesús te dice, come hasta que te sacies. Nunca más volverás a tener hambre, nunca más volverás a tener sed, porque el Dios de la gloria trae salvación, perdón de pecados, vida eterna, trae paz al alma, trae paz al corazón. Mientras todos oramos en este momento, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, invite a Jesús a venir a su vida. Dígale, Señor, te pido perdón por mis pecados y en este día te necesito. Quiero que vengas a mi corazón, quiero que vengas a mi alma. Si usted quiere recibir a Cristo en el corazón en este día, si usted le quiere decir al Señor, Señor, yo quiero comer de ese pan de vida que eres tú. Yo le invito ahí donde está para que se ponga de pie o levante su mano y reciba a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Si usted quiere entregarle su corazón al Señor, venga Jesús, póngase de pie. O levante su mano, hay consejeros que le van a ayudar a orar. Y le van a indicar qué significa entregarle la vida a Cristo. Le van a decir qué significa hacer a Jesucristo el Señor de nuestras vidas, el amo de nuestra vida. Venga a los pies de Jesús, entréguele su corazón al Señor. Qué bueno, gracias a Dios por todas estas personas que están haciendo esta decisión, la decisión más importante de la vida. Porque es la única que tiene que ver con la eternidad. Si hay alguien más en medio nuestro que quiere entregarle su corazón al Señor, ahí donde está, levante su mano, póngase de pie, déjenos orar por usted, venga a los pies de Cristo, aproveche este momento tan especial, entréguele su vida a Dios y comience una vida nueva. Usted que nos mira por internet, usted también puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor. Te doy gracias por derramar tu sangre preciosa, por poner tu cuerpo para mi redención, para mi salvación y por el perdón de mis pecados. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre, despídenos con tu paz y con tu bendición. Gracias por estas personas que han tomado esta decisión de conocerte. Este primer pasito en la fe de reconocer la necesidad profunda que tenemos de ti, Señor, y del vacío grande que tenemos en el alma que solamente puede ser llenado por Dios. Bendícenos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.